Después de la tormenta, más tormenta.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Porque no siempre se cumple eso de que llega la calma después de la tempestad. ¿Qué tal? Buenas tardes. 24 horas después del tsunami político desatado ayer en toda España, los ecos de esa ola siguen azotando con fuerza a las instituciones, especialmente aquí, en la Comunidad de Madrid. Ayer nos quedábamos con la duda de qué va a prevalecer, las mociones de censura o la convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso. Pues todavía no lo tenemos demasiado claro, la verdad. Lo tendrá que decidir la justicia, porque la mesa de la Asamblea de Madrid se ha reunido de urgencia hoy y ha aceptado ese decreto de disolución de la Cámara, aunque eso sí, anuncian recurso. Cámara de Madrid, Pepe Frutos.
Sí, la mesa de la Asamblea ha dado por disuelta la Cámara como efecto del decreto de disolución y convocatoria de elecciones firmado ayer por Ayuso. La Cámara, no obstante, prepara a estas horas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra ese decreto por haber sido firmado después de conocerse la existencia de las mociones de censura. La mesa de la Asamblea solicita cautelarísimas al Tribunal, lo que podría para realizar temporalmente el proceso electoral.
Así que no es seguro que vayamos a elecciones el próximo 4 de mayo, como anunciaba ayer la presidencia. Puede que sea más tarde, o puede que no vayamos, puede que tengamos moción, puede que tengamos mociones de censura, puede, todos son hipótesis, todos son interrogantes. Lo que sí que sabemos es que hoy todos los partidos, especialmente los afectados, han puesto su maquinaria de comunicación en marcha y se han dado una turné por los medios de comunicación y los actos programados. Todavía siguen atendiendo a compañeros, pero la verdad es que todos siguen vendiendo su mercancía. Lo han hecho aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, César Zafra de Ciudadanos y Alfonso Serrano del Partido Popular. Los dos portavoces le han dicho a Colmenarejo, el uno, que había una moción preparada contra ellos, el otro que de eso nada.
Que los grupos de la izquierda lo tuvieran preparado, listo, 40 minutos después de que la presidenta firmara su decreto de disolución, es evidente que ese documento estaba preparado.
Nosotros respetamos lo firmado siempre, y ayer la señora Ayuso salió a mentir, a justificar su capricho. No tiene otra justificación.
Mientras, sepan que en el ayuntamiento de la capital reina la paz. Almeida y Villacís han puesto de manifiesto su buena sintonía y han querido despejar toda duda de la gobernabilidad en Cibeles. Guiños, bromas, agradecimientos del uno y del otro, eso en el consistorio, porque luego en el Parque del Retiro las cámaras de Televisión Española han pillado a la vicealcaldesa diciendo al líder de los populares, diciéndole a Pablo Casado lo que les habían hecho en la comunidad.
Como gobierno, que soy por la comunidad, nos habéis jodido, la verdad.
Nos habéis jodido, disculpen la expresión. Lo ha dicho la vicealcaldesa, por si alguno no ha llegado a escucharlo bien. Y una parada más, estamos de estreno a todo esto. El gobierno regional tiene que seguir ejerciendo sus funciones, tiene que seguir gobernando y se ha reconstruido después del cese de los consejeros de Ciudadanos. Se estrena en la portavocía Enrique Osorio, que está atendiendo a los medios al término del Consejo de Gobierno Extraordinario Puerta del Sol, Begoña Alarcón. Buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, sí, se estrena como portavoz con ilusión, ha dicho, para seguir trabajando igual que el resto de consejeros que ya asumen las áreas delegadas de los consejeros de Ciudadanos cesados. La gestión, ha dicho Osorio, no corre ningún peligro, nada se va a quedar en el limbo. Como ha dicho Aguado, Osorio también ha denunciado la artimaña de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid para suprimir las competencias de la presidenta para disolver la Cámara Regional. Es una marrullería grave, asegura Osorio. Pero el gobierno de Ayuso no teme en absoluto el horizonte judicial que se abre. Palabras de Osorio en directo en esta rueda de prensa de este primer Consejo de Gobierno monocolor que en el que se ha cesado también a cargos intermedios.
Pues con esta terminamos esta rueda de prensa.
Pues ya lo están escuchando, acaba de terminar la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario convocado por el gobierno regional. Vamos a estar allí en Sol, en el Palacio de Cibeles, en el Congreso, en el Retiro, en Atocha, en todos los lugares en los que hoy había noticia. Porque además hoy es 11 de marzo, un día para el recuerdo de las 193 personas que fueron asesinadas en Madrid hace hoy 17 años. Un recuerdo eclipsado por una crisis política que ya les advertimos, solo acaba de empezar. Es lo primero, no lo último, de un día que tiene noticias titulares, 2 y 5 minutos de la tarde, como siempre, con Elia Fernández. Madrid recuerda a las víctimas del 11 de marzo.
Lo acabas de contar, hoy se cumplen 17 años de aquellos atentados. Los reyes van a presidir esta tarde un acto de Estado en los jardines del Palacio Real. Por la mañana se han celebrado homenajes en la Puerta del Sol, Atocha y el Parque del Retiro. Entre otros puntos, su memoria sigue viva entre los madrileños.
Bueno, pues que no podemos olvidar lo que pasó, simplemente. Fue un día bastante triste, una época, unos días muy tristes para Madrid.
Esto no se puede olvidar nunca, esto nunca, al revés, cada año que pasa, cada día que pasa, cada mes que pasa lo tienen más presente.
Sanidad advierte a Madrid sobre los cierres en Semana Santa y el puente de San José.
Darías recuerda al gobierno de Díaz Ayuso que debe acatar el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. De no hacerlo, el gobierno acudirá a los tribunales. Aviso de Darías en La Sexta.
Actuaremos y lo haremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. Porque va a ser una orden comunicada, de obligado cumplimiento, que van a estar todas las comunidades autónomas cerradas.
Alertan de reacciones adversas de la vacuna de AstraZeneca.
Dinamarca ha decidido suspender su uso tras detectar varios casos graves de trombos en pacientes. La Agencia Europea del Medicamento está estudiando informes al respecto y aquí en España la Comisión de Salud Pública analiza hoy la administración de esta fórmula a los mayores de 55 años.
Y penúltimo paso para aprobar la reforma del Poder Judicial del PSOE y de Unidas Podemos.
Hoy se debate y vota en el Congreso de los Diputados. Si no hay sorpresa, saldrá adelante y se enviará al Senado. Los de Pablo Iglesias proponen comenzar de nuevo el proceso de presentación de candidaturas para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar. Circulación cómoda tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50. Tan solo en la M40 van a encontrar tráfico lento en el entorno de Hortaleza en dirección a la Autovía de Barcelona.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento tenemos que comentarles a los conductores que bajan por Castellana Colón que tengan precaución porque vemos que está cortado el carril bus en el paseo de Recoletos sentido Cibeles y está formando un tráfico algo lento. Pero si hablamos de lentitud, tenemos que irnos al norte principalmente. El paseo de la Castellana, esa salida, hoy tiene más tráfico, por lo tanto los estrechamientos se están dejando notar. Si están cerca de la Plaza de Castilla, les sugerimos que tomen Mateo y Nurria y accedan a la A1 a través de la avenida de Pío XII, avenida de Burgos.
El tiempo. El pronóstico del tiempo para las próximas horas de este jueves 11 de marzo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos disfrutando de una jornada muy tranquila, como la de ayer, con el cielo poco nuboso. Tenemos algunos intervalos de nubes, pero nada, poco significativos. El sol nos va a acompañar. Ha sido la pasada una madrugada menos fría que la anterior. Han subido los registros mínimos y eso ha servido para que comenzáramos el día pues con valores más suaves. Y de hecho, en estos momentos estamos ya alcanzando los 13-14 grados en muchos puntos de la comunidad. Hoy esperamos rebasar los 15 en bastantes zonas, así que llegaríamos a ver máximas incluso de hasta de a lo mejor 17 y 18 grados, unos valores muy, muy suaves. Bueno, de cara a mañana voy adelantando ya que mañana va a bajar un poco el termómetro, porque vamos a tener un poquito de movimiento, sobre todo a primeras horas. Arrancaremos la jornada de viernes con nubes bajas sobre todo, ambiente brumoso en algunos puntos, y durante la mañana se podrían producir, más probable hacia el norte, en el entorno de la sierra, algunos chubascos débiles y puntuales, aunque luego durante el resto de la jornada esas nubes, bueno, pues irán siendo menos compactas, el sol, el cielo se irá abriendo más y esas precipitaciones remitirían. Pero bueno, lo que digo, mañana arranque del día con algo más de inestabilidad y eso va a hacer que las temperaturas mañana, las diurnas, desciendan un poco, pero bueno, aún así estaremos rondando los 15 grados. Hoy nada, lo dicho, por delante tenemos una jornada de sol y con temperaturas que van a superar los 15 grados.
2:09, escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y con Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves, en el kilómetro 29 de la Euroliga, te espera el clásico del baloncesto español. Desde las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12 minutos de la tarde. Después de la tormenta sigue. No ha llegado la calma a la Comunidad de Madrid y tiene pinta de que no va a llegar de momento. El día después del terremoto político desatado en España y cuyo epicentro ahora ya sí es del todo, la Comunidad de Madrid sigue con sus réplicas correspondientes y ahora la cuestión ya empieza a coger, como esperábamos todos, tintes jurídicos. Para empezar, hoy reunión de urgencia de la mesa de la Asamblea a eso de las 11 de la mañana para admitir la disolución de la Cámara, aunque con recurso. Pepe Frutos.
Sí, el futuro inmediato de la Comunidad de Madrid en manos de la justicia. La mesa de la Asamblea en su reunión de esta mañana ha dado por disuelta la Cámara como efecto del decreto de disolución y convocatoria de elecciones firmado ayer por Ayuso. Los servicios jurídicos de la Asamblea, no obstante, preparan a estas horas un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra ese decreto por haber sido firmado después de conocerse el registro de las mociones de censura y entender que su objeto era eludirlas. La mesa además solicita al Tribunal la adopción de cautelarísimas, según nos precisan fuentes de ese órgano rector. La admisión de esas medidas paralizaría temporalmente el proceso electoral iniciado por Ayuso. El recurso, según las fuentes consultadas por Onda Madrid, podría estar listo esta misma tarde.
Pues ahora se abre un proceso jurídico que nos lleva de cabeza a los tribunales y finalmente, como era de esperar, será la justicia quien decida qué es lo que prevalece. Si la moción, las mociones de censura o la convocatoria electoral que anunciaba ayer Isabel Díaz Ayuso, ¿qué plazos se abren ahora? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el primero que va
No tenemos esa comunicación con Lupe Ortiz, enseguida la intentamos recuperar. Coherente, así es como define Más Madrid la... Creo que sí que tenemos esa comunicación con mi compañera Lupe. Lupe, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, Javier, estábamos diciendo que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el primero que entrará en escena cuando llegue ese recurso de la Mesa de la Diputación Permanente. Una vez se registre en el Tribunal, se fijará día y hora, será bastante rápido, para que se reúna la Sala de lo Contencioso, que es la competente para estudiar el asunto. Como se piden medidas cautelarísimas, los jueces, de admitir esas medidas, podrían pronunciarse en un plazo no superior a las 24 horas, dejando sin efecto el decreto de convocatoria de elecciones acordado por la presidenta Ayuso. Es una posibilidad muy complicada, según fuentes consultadas por Onda Madrid, que se atiende en muy pocos casos. El frente judicial puede ser también el camino que emprenda el gobierno regional si la presidenta entiende que la mesa admitió esas mociones en fraude de ley cuando ya estaba disuelta la Cámara. Podrá acudir, pero en su caso lo hará al Tribunal Constitucional para solicitar amparo por vulneración de derechos fundamentales.
Gracias, Lupe Ortiz. Y tenemos las primeras reacciones de los grupos políticos a ese recurso de la mesa. ¿Qué dicen, Paloma Nolasco?
Coherente. Así define Más Madrid la decisión de la mesa de recurrir el decreto de elecciones anticipadas de la presidenta regional en funciones. Se ajusta, como explica Mónica García, a la legalidad, los estatutos y al respeto de las instituciones.
Claramente, la señora Ayuso ha perdido la confianza de la Cámara y ha perdido la confianza de los madrileños y las madrileñas. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que la legalidad es la que hoy ha ratificado la mesa, que tiene que ver con seguir adelante con las mociones de censura.
Para Isa Serra, el decreto recurrido es la legítima respuesta de la mesa a la actitud arrogante de Isabel Díaz Ayuso. La postura de Unidas Podemos será ajustarse a la legalidad y, en todo caso, ganar las elecciones.
Para nosotros, sí, lo tienen que decidir los jueces, que lo decidan los jueces, pero ningún miedo a enfrentar unas elecciones. Creo que puede ser pues el momento en el que por fin se eche a la señora Isabel Díaz Ayuso, que tanto daño ha hecho a la Comunidad de Madrid, y desde luego, en el caso de que haya elecciones, salimos a ganar.
En la misma línea se expresa el Partido Socialista. Ángel Gabilondo apuesta además por la tramitación de las mociones de censura para evitar la paralización de la región.
Yo estoy más bien pensando en la moción de censura, en cómo lograr una mayoría transversal que dé estabilidad y que dé gobernabilidad a Madrid.
Diferente postura a la de Vox. Rocío Monasterio insiste en la validez del decreto y en la impugnación del acuerdo que acepta la tramitación de las mociones de censura.
La señora Díaz Ayuso ha convocado elecciones para proteger a Madrid en la entrada de la izquierda. Vox va a ser el dique que va a impedir que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Y vamos a impugnar ese acuerdo de mesa que se aceptan las mociones de censura, porque es completamente ilegal. Ya estaba anunciada las elecciones en Madrid, ya estaba el decreto firmado.
Mientras tanto, pendientes todos del pronunciamiento judicial del recurso de la mesa conocido en las últimas horas.
Como les decíamos al inicio, la actividad política, la actividad de los políticos en el día de hoy ha transcurrido entre actos, entrevistas, reuniones y demás encuentros que les contamos a partir de ahora. Lo primero es saber qué ha hecho en el día de hoy la presidenta de la comunidad, cómo ha sido el día después de Isabel Díaz Ayuso tras apretar en el día de ayer el botón electoral Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Pues lo primero, madrugar mucho, porque entre las 7 y las 9 de la mañana ha concedido entrevistas a varias emisoras de radio y después presidir junto al alcalde Almeida el acto de homenaje a las víctimas del 11M que cada año se celebra en el exterior de la Real Casa de Correos. No estaban evidentemente Aguado ni los otros 5 consejeros cesados y no hemos perdido de vista los corrillos posteriores. Ayuso ha conversado bastante rato con el alcalde, los consejeros del Partido Popular con Monasterio y de Ciudadanos, solo César Zafra, que le hemos visto también junto a los portavoces de la izquierda en la Asamblea. Esa es la foto, las conversaciones, no tenemos duda de que han girado en torno a la convocatoria de elecciones y a las mociones de censura. Ayuso insiste en que nunca ha tenido el apoyo de su socio, ni siquiera durante los peores meses de la pandemia. Tuvo que actuar ante el peligro de que lo de Murcia se repitiera en Madrid. Sus palabras en la cadena COPE.
Yo, la noche antes teníamos las sospechas, pero estábamos confiando, Casado y yo, en que esto al final no fuera para adelante. Y por la mañana ya vimos que sí. Y mi sospecha es cuándo venía a Madrid. Y podía venir a continuación, ese mismo día, la semana que viene, en 3 semanas. Y yo eso no me lo puedo permitir.
De hecho, apuntaba poco después de firmar ese decreto, la izquierda ya presentaba en la Asamblea sus mociones. No teme a la batalla judicial porque dice su equipo jurídico lo ha documentado todo perfectamente. Ahora mira hacia adelante con la aspiración de gobernar sola, si así lo deciden los madrileños, y hasta el 4 de mayo trabajar sin sobresaltos, decía en Onda Cero.
Ha sido la legislatura más corta en la Comunidad de Madrid precisamente por las coaliciones y necesitamos estabilidad. Estoy al frente de la Comunidad de Madrid y voy a estarlo hasta el final y prefiero que esté un gobierno al 100% coordinado, unido, y por lo menos ahora estos dos meses lo vamos a tener.
Esta mañana Ayuso ha presidido un Consejo de Gobierno extraordinario, el primero monocolor, con los consejeros del Partido Popular asumiendo las competencias de las áreas que tenían delegadas los de Ciudadanos. Entre las novedades, desaparece la vicepresidencia y asume la portavocía Enrique Osorio, que garantiza que nada se va a paralizar, ni la tramitación de los fondos europeos, ni la de ayudas a autónomos o empresarios.
Que la gestión va a seguir exactamente igual que hasta ahora. En el limbo ayudas directas a los comerciantes, en absoluto, ya lo he explicado, este gobierno va a trabajar igual o me aventuro a decir mejor.
Por cierto, en este Consejo de Gobierno se ha producido también ceses de mandos intermedios. Mañana habrá más, probablemente algún nombramiento también.
Gracias, Begoña Alarcón. Esto la presidenta y también su gobierno en funciones. Luego les contamos, por cierto, cómo queda ese ejecutivo. El saliente, el de Ciudadanos, también ha tenido una mañana marcada por las declaraciones y las explicaciones. Desde lo más alto, desde Inés Arrimadas, hasta el ya ex vicepresidente de la Comunidad, Aguado, y sus ya ex consejeros. Insisten en hablar de vacuna gate para justificar el movimiento en Murcia, pero aseguran que nada tenía que ver con Madrid y por eso las críticas apuntan directamente a Isabel Díaz Ayuso. Flor Carazo.
Ignacio Aguado ha vuelto a calificar de irresponsable la convocatoria de elecciones. Espera que Ayuso lo pague en las urnas. Ha asegurado que la presidenta madrileña ya amenazó en junio con celebrar comicios anticipados porque busca gobernar sola. En Telecinco la ha acusado de mentir.
Y pueden contar lo que quieran y pueden tener el apoyo de los medios y de los tertulianos que quieran. La realidad es que la presidenta regional miente cuando dice que había una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Miente porque no había absolutamente nada.
Inés Arrimadas ha insistido en que si su partido hubiera querido presentar una moción de censura en Madrid, ya lo habría hecho, a la vez que en Murcia o antes. Está convencida de que Ayuso tenía redactado desde hace mucho tiempo el decreto para romper el gobierno.
Ayuso lleva mucho tiempo diciendo va a haber una moción de censura en Madrid, va a haber una moción de censura en Madrid, y lo que ha habido es un adelanto electoral en Madrid. Nosotros no hemos presentado ninguna moción de censura, ni en Madrid, ni en Castilla y León, ni en Andalucía, y desde luego yo creo que al final la ciudadanía tiene más elementos.
La presidenta de Ciudadanos ha explicado que el martes habló con Casado para informarle sobre la presentación de la moción en Murcia. Ha negado haber hablado con Sánchez y ha afirmado que la formación naranja no apoyará ninguna otra moción de censura.
Gracias, Flor. Fede Ratas, en este informativo, en estas noticias 14 horas, el gobierno no está en funciones. Lo ha recalcado el portavoz Enrique Osorio. Lo estará después del 4 de mayo o después del día de las, elecciones en la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto, en la Asamblea, los dos partidos protagonistas, Ciudadanos y Partido Popular, siguen culpándose mutuamente de la situación generada. Los unos insisten en que había una moción de censura preparada y los otros niegan la mayor y achacan la crisis de Murcia a un asunto solo correspondiente a la región de Murcia. Así lo han expresado los portavoces de ambas formaciones aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, como nos cuenta ahora Fátima Sotorrío.
Desencuentro evidente entre PP y Ciudadanos en palabras de sus portavoces en la Asamblea. Para Alfonso Serrano, no se puede reproducir lo ocurrido en Murcia, mientras que César Zafra niega contactos con el PSOE para una moción de censura.
Eso es una cuestión de acción-reacción. Cuando ocurre eso en Murcia, y tenemos constancia de que evidentemente puede ocurrir en otros sitios, lo que no podíamos permitir era que la Comunidad de Madrid pudiera caer en manos de la izquierda.
Nunca.
Y además ya le digo que cuando la presidenta lo dijo ayer, a mí me dolió bastante porque la conozco a nivel personal, a nivel humano, y estaba mintiendo. Nosotros hemos tenido una relación difícil con el Partido Popular, pero nosotros respetamos lo firmado y ayer la señora Ayuso salió a justificar su capricho.
Las dudas de Ayuso han roto el gobierno. Serrano, en la línea de que todo acabará en elecciones. Zafra, todavía con la mano medio tendida.
En nuestra opinión, la Asamblea está disuelta y confiamos en que la mesa de la Asamblea y los servicios jurídicos de la Cámara así lo entiendan. Madrid nunca ha sido Murcia y también les digo una cosa, nosotros lo que estamos intentando ahora mismo es conseguir que no haya elecciones.
Y tanto uno como otro califican de embrollo jurídico la situación general.
Mañana frenética en lo regional y también en lo nacional, donde las cúpulas de los partidos esperan movimientos mientras planifican esa convocatoria electoral, porque decida lo que decida la justicia, hay que poner en marcha la maquinaria interna y trabajar de cara a esos comicios. Lo primero, lo urgente es decidir quién va a ser el cabeza de lista y, por ejemplo, en la sede socialista de la calle Ferraz no lo tienen del todo claro que ese puesto lo vaya a ocupar Ángel Gabilondo, que recordemos ganó las elecciones hace menos de 2 años. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. De hecho, Ángel Gabilondo estaba de salida de la política de primera línea y se daba por hecho que sería nombrado defensor del pueblo antes de que se frustrasen las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar los órganos constitucionales. Él mismo esta mañana dejaba la puerta abierta a ser sustituido si así lo decidía el partido.
Si hay unas elecciones, desde luego el Partido Socialista tiene mecanismos democráticos para hacer unas primarias y determinar quién debe ser el candidato. Si soy yo, iré con toda mi fuerza y toda mi determinación. Y si es otra persona, como he dicho, lo aceptaré con toda naturalidad.
Entre sus posibles sustitutos en caso de elecciones suena sobre todo el nombre de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Sin embargo, la decisión pondría en marcha el procedimiento de primarias con los plazos para presentar candidatos, recoger avales y votar en un proceso que se solaparía con la precampaña electoral. En Ferraz no han abierto la boca desde que Ayuso anunció el adelanto de las elecciones, aunque Pedro Sánchez estuvo ayer por la tarde valorando diferentes escenarios con dirigentes socialistas. En Ciudadanos también les ha pillado con el paso cambiado y de momento, más que buscar candidato, están tratando de digerir lo sucedido. Las cámaras de televisión española han recogido el momento en que la vicealcaldesa Begoña Villacís coincidía en un acto esta mañana con Pablo Casado y le reprochaba: como gobierno de la comunidad nos habéis jodido.
Como gobierno, presidente de la comunidad, nos habéis jodido, la verdad.
No se escucha bien el audio, pero la transcripción es: como gobierno de la comunidad nos habéis jodido. Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, confía en un buen resultado de Ayuso en la comunidad que le facilite su estrategia de unidad del centro-derecha.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser la primera etapa de la unidad del centro-derecha en torno al Partido Popular.
En Vox no tienen miedo a unas elecciones con las encuestas a favor y tanto la formación de Santiago Abascal como la de Pablo Casado van dejando caer que diputados de Ciudadanos ya habrían llamado a su puerta para abandonar su propio partido. En Twitter, de hecho, el PP ha colgado una foto con 2 puertas azules abiertas y su logo en el centro en un nuevo intento de captar a miembros de la formación naranja. La última pata de la ecuación, Podemos y Más Madrid, concurrirían de nuevo por separado si se repitiesen las elecciones.
Más que explícita esa foto a la que hacía alusión Noelia Antoria, ese tuit del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto, en el Palacio de Cibeles reina la paz. El ayuntamiento es un remanso de tranquilidad que parece ajeno a todo lo que sucede en el resto de España y especialmente a poca distancia de allí, en la Puerta del Sol. Alcalde y vicealcaldesa Almeida y Villacís, Partido Popular y Ciudadanos, no sucumben a la guerra política desatada en sus formaciones e incluso bromean con su relación. Mar García.
Bromean con el recuerdo de esa llamada de la vicealcaldesa de Villacís diciéndole a Almeida: te llamo para decirte que te pongo una moción, y unas risas después. Una broma que nos deja el primer posado público de los dos en Sol, la escenificación verbal del acuerdo luego en Cibeles.
Temor no tuve, porque Begoña y yo mantenemos una relación personal y política, y por tanto el mantenimiento de un gobierno estable que va a seguir trabajando y remando con todos sus integrantes en la misma dirección.
Este ayuntamiento va a seguir gestionando, va a seguir poniendo a los madrileños y a sus intereses muy por encima de todos nosotros, porque los madrileños son más importantes que nuestras siglas.
A dúo, despejando dudas con guante blanco, adjetivos en positivo: confianza, seguridad, gestión, tranquilidad, agradecimiento.
Temor no, agradecimiento mucho.
Yo sé que es un agradecimiento sincero.
La confirmación de que la ciudad con el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos acaba mandato, que se renuncia a utilizar las siglas más allá de la campaña electoral.
Creo que los madrileños agradecerán que defiendan mis siglas, que defiendan las ideas, que defiendan el... pero que también preserve desde el punto de vista institucional la relación que tengo con Ciudadanos y con Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid.
Personalmente valoro que un portavoz nacional del partido haga el gesto de decir que no va a meterse con Ciudadanos durante la campaña electoral. Creo que eso es un gesto que le honra, la verdad.
Y para demostrar que aquí en Cibeles todo sigue igual, plan de industria, 11 millones de euros de ayudas, nuevos contratos de limpieza, se duplica lo que cada madrileño vamos a invertir en la ciudad.
Esto en Madrid capital, donde ya han escuchado la situación es bien diferente a la de la comunidad, pero ayer la presidenta Díaz Ayuso decía que el fenómeno murciano amenazaba con extenderse no solo a la Asamblea Regional, sino también a otros municipios de la región. Por eso, a esta hora vamos a analizar dónde gobiernan Partido Popular y Ciudadanos, dónde son las coaliciones más fuertes y dónde no, dónde están pendiendo de un hilo, si es que están pendiendo de un hilo en algunos municipios esos gobiernos municipales a lo largo y ancho de la comunidad. 2:30 de la tarde, ronda de corresponsales Onda Madrid.
Aquí en la zona este, el municipio de Meco cuenta con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos con alcalde del Partido Popular. La portavoz municipal, Laura Martín, asegura a Onda Madrid que los vecinos pueden estar tranquilos porque el pacto de gobernabilidad sigue vigente.
La situación en Meco es de absoluta estabilidad. Formamos un gobierno de coalición sin fisuras, donde los 9 concejales que conformamos el equipo de gobierno trabajamos centrados en mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los mequeros.
En Villar del Olmo, la alcaldesa, la popular Lucila Toledo, también firmó un acuerdo con el concejal de Ciudadanos al principio de la legislatura. Ese acuerdo, nos dicen, no peligra, pero aún así también cuenta con el apoyo del edil de Vox, así que la estabilidad está garantizada en este municipio.
En el sureste de la región, tan solo Aranjuez cuenta con un gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos. Ambos sellaron su acuerdo de gobierno en la misma mañana del pleno de investidura y cuando los naranjas habían cerrado un acuerdo previo con el Partido Socialista. Desde entonces el gobierno ha funcionado con normalidad y con el apoyo externo de Vox y del partido local de Acipa. Aunque el silencio reina hoy entre los socios del gobierno, fuentes del PP han explicado a Onda Madrid que la polémica se circunscribe a Murcia, Madrid y Castilla y León y que el pacto goza de buena salud. Donde ya gobiernan el PSOE y Ciudadanos es en Cienpozuelos, sin ningún altibajo reseñable en estos casi 2 años, y en Colmenar de Oreja, donde conforman un gobierno en minoría que se sostiene ante la negativa del concejal de Vox a darle la alcaldía al Partido Popular.
En la Sierra de Guadarrama, PP y Ciudadanos comparten el bastón de mando en varios municipios. Por ahora, en ninguno de ellos se aprecian movimientos. Collado Villalba ha celebrado su junta de gobierno esta mañana y aseguran que todo sigue estable entre los partidos. En Guadarrama, por su parte, el apoyo de Ciudadanos al Ejecutivo se mantiene inalterable. Diosdado Soto, alcalde, y Fernando García, edil naranja.
Una relación totalmente normal, como lo ha sido desde que comenzó la legislatura.
Esto es un planteamiento más de política de comunidades que de los propios ayuntamientos.
Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, por el Partido Popular, apunta en la misma dirección.
Sigue vigente y se ha ido consolidando con el tiempo y entendemos que la situación en la Comunidad de Madrid no afectará al mismo.
Desde Valdemorillo aseguran también en el Partido Naranja que siguen tirando del carro con las cuestiones para las que les han escogido los Ciudadanos. Hace un mes sí que hubo una ruptura. En el Escorial abandonó el equipo de gobierno Marta de la Vera, única concejal naranja del municipio. Aseguró en ese momento que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo.
En el sur de Madrid nos esperan réplicas del terremoto político que se desencadenó ayer, ya que en prácticamente todos los municipios gobierna el Partido Socialista o lo hace en coalición con partidos de izquierdas. De momento, de todos ellos, quien se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales ha sido la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y lo ha hecho para mandar un mensaje de optimismo porque, dice, se ha abierto una ventana de oportunidades para evitar que la ultraderecha siga condicionando el gobierno regional. Por su parte, Diego Ortiz, alcalde socialista de Pinto, considera que no es el momento de ir a elecciones, especialmente por la situación actual, aunque apunta que serán los tribunales de justicia los que tomen la decisión definitiva. La única localidad que se sale de la media es Valdemoro, donde aunque el Partido Socialista fue la fuerza más votada en 2019, Ciudadanos gobierna desde entonces y gracias al apoyo de los 5 concejales de Vox y los 3 del Partido Popular. Aún así, gobiernan en solitario, por lo que de momento tranquilidad aquí en el sur de Madrid.
En el norte de la región, el único municipio gobernado por PP y Ciudadanos es Colmenar Viejo, cuyo equipo asegura que la debacle regional no se va a extrapolar a su territorio y recalcan que en el gobierno de Colmenar todo está perfecto. Donde sí han intentado sacar partida del estallido autonómico es en Alcobendas, ciudad liderada actualmente por PSOE y Ciudadanos. Mientras los socialistas aseguran que su equipo es fuerte y no se va a romper, desde el Partido Popular insisten en que ahora más que nunca Ciudadanos debe replantearse una unión con los populares. Ángel Sanguino y Ramón Cubián son los secretarios secretarios generales del PSOE y del Partido Popular en Alcobendas.
Ciudadanos y el Partido Socialista tienen un acuerdo programático que se está cumpliendo, tiene una gran confianza y cohesión en el equipo.
En Alcobendas nada nuevo, llevamos un año y medio tendiendo la mano a Ciudadanos para recuperar juntos el gobierno de la ciudad.
Pese a este debate, lo cierto es que el pacto de PSOE y Ciudadanos en Alcobendas implicaba que la segunda parte de la legislatura la alcaldía fuera para la formación naranja, motivo por el que parece que esa unión no se va a romper.
En el suroeste, la coalición PP y CS gobierna en Arroyomolinos. Tras el abandono de Vox, la alcaldesa popular Ana Mellán consiguió mantenerse en el puesto de mando gracias a la entrada en el gobierno de los naranjas, un pacto que se mantendrá, han señalado fuentes municipales a Onda Madrid. En Arroyomolinos hay estabilidad, aseguran, y ambos partidos irán de la mano hasta el final de la legislatura. En Villaviciosa de Odón, la situación es muy diferente. Fueron los populares los que, a través de una moción de censura apoyada por Vox, expulsaron a José Luis Pérez Viu de Ciudadanos de la alcaldía. En la actualidad gobierna el popular Raúl Martín Galán. CS salió de Villaviciosa, pero entró junto al Partido Socialista en Brunete. Pactos que se mantendrán, han apuntado fuentes de CS a Onda Madrid. La intención del partido es no romper ningún gobierno, aseguran, porque las coaliciones funcionan y Ciudadanos ha venido a sumar y a dar estabilidad.
3:25 de la tarde. Vienen de lejos las desavenencias entre el ya extinto gobierno de coalición de la comunidad. Vamos a repasar algunos de los hechos de esos momentos que tan solo hace unos meses, cuando se hacía balance del año, no llevaban a presagiar lo que finalmente ha sucedido, todo lo que sucedió en el día de ayer. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Los desencuentros en el gobierno de coalición, que ahora es historia, de la popular Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, de Ciudadanos, vienen de lejos, aunque despedían el pasado año 2020, escenificando cierta dulzura en la convivencia política.
Como todos los gobiernos de coalición, tienen sus días, sus complicaciones, pero yo hoy mismo firmaría un compromiso para los próximos 3 años.
Yo suscribo las palabras de la presidenta. Llevamos ya 2 balances de gobierno, una legislatura dura 4 años, quedan otros 2. Por hacer. Espero que sean fructíferos los próximos 2 años que vienen, que quedan por delante.
Pero ha sido el de ambos, Marta, un vuelo con muchas turbulencias.
De hecho, nada más despegar el Ejecutivo de coalición, surgen las discrepancias. Lo hacen a cuenta, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de Aval Madrid.
Que la Comunidad de Madrid retire el capital de Aval Madrid, cerrar una institución que está desprestigiada y manchada por posibles tramas de corrupción.
Bueno, que se puede investigar como se pueden investigar otras muchísimas cosas, teniendo en cuenta que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, tiene un 30% de participación en ello.
La Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia interpuesta por Más Madrid para que se investigara la relación de Díaz Ayuso con la empresa Aval Madrid por su posible implicación en un delito de alzamiento de bienes.
Primer choque, pero luego llega el coronavirus.
El coronavirus y los fallecimientos de ancianos en las residencias. Esto provoca la peor crisis entre los socios de gobierno, con reproches cruzados entre el consejero de Sanidad del Partido Popular y el de Políticas Sociales de Ciudadanos. Trasciende la existencia de un borrador fechado en marzo del 2020 que desaconsejaba la derivación de mayores de esos centros a hospitales. El consejero de Sanidad calificaba de error el hecho. El titular, entonces, de Servicios Sociales, Alberto Reyero, decía esto en la Asamblea.
En mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes.
Reyero, Javier, dimitió.
No han faltado en lo que llevamos de año los choques por las vacunas y también por la movilidad, Marta.
Esto sí, es lo más reciente. Escuchábamos a Ignacio Aguado defender que las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el país. Ayuso contestaba sorprendida.
Pues mire, yo creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por todo el territorio nacional.
A lo que ha dicho el vicepresidente, me sorprende que después del Consejo de Gobierno, después de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado.
Ha habido incluso rumores de fusión entre PP y Ciudadanos, desmentidos, que han provocado encontronazos entre los socios. Porque mientras Díaz Ayuso aseguraba que presidía aquí un gobierno de facto, Aguado puntualizaba el centro político no estaba en venta.
Y más choques, más diferencias, no hay que irse muy lejos.
No, solamente al pleno de hace exactamente una semana. En este caso, el consejero de Políticas Sociales, el que sucedió también de Ciudadanos, Alberto Reyero, Javier Luengo, anunciaba que el Ejecutivo trabajaba para aprobar una ley de igualdad entre hombres y mujeres.
Creemos que es una necesaria ley. De estas características es necesario porque además somos la única comunidad autónoma que no dispone de una ley de igualdad.
Un extremo, un proyecto de ley del que no habría sido informada la presidenta, lo que al final de 2020 era así, haciendo balance de matrimonio político.
Desde luego, por mi parte, que no sea.
Claro que sí. Aquí hay que firmar lo que haga falta si eso da un plus de confianza a los ciudadanos, que creo que es lo que necesitan.
Ha terminado roto, motivado por la moción de censura de Ciudadanos al Partido Popular en Murcia y el temor de que la operación se reprodujera aquí, en la Comunidad de Madrid.
Y a todo esto, los ya exconsejeros de la comunidad están en sus casas y sus funciones porque el gobierno tiene que seguir gobernando. ¿Cómo queda el Ejecutivo, Patricia Fernández?
Monocolor, porque se reorganiza y se reparten las responsabilidades de Ciudadanos, los consejeros del Partido Popular. El nuevo portavoz, lo hemos escuchado aquí ya en el informativo, es Enrique Osorio. Sigue al frente de Educación, pero además se hace cargo de Ciencia, Universidades, Cultura y Turismo. La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, asume las competencias delegadas hasta ahora en Vicepresidencia, que desaparece como tal, pero Carballedo se pone también al frente de la Consejería de Deportes y Transparencia. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, se hace cargo de Economía y Empleo. El responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, gestiona también desde hoy Servicios Sociales, y David Pérez, consejero de Vivienda, se le encomienda a la Consejería de Transportes. Los consejeros de Justicia y de Medio Ambiente mantienen sus carteras.
Y como ya habrán podido comprobar, ahora es tiempo de tirar de hemeroteca, porque hay muchas, muchísimas declaraciones que se vuelven en contra de algunos representantes de la política española y madrileña. Por eso abrimos nuestra maldita.es para recordar todas esas declaraciones y también, ¿por qué no decirlo?, para desmontar algún que otro bulo.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Pues saludamos ya, como cada jueves, a Clara Jiménez Cruz y su bulería, porque con el terremoto político de ayer, Clara, tenéis que tener trabajo, ¿no?
Bueno, como vosotros, seguro. Todavía no está claro qué va a pasar en Madrid, si vamos a tener elecciones, si va a ser una moción de censura, yo ya no sé qué hacer en el Puente de Mayo, en fin. Lo que sabemos es que el decreto de Ayuso disolviendo la Asamblea está publicado, a pesar de que ella no era muy partidaria de convocar elecciones.
Y tenemos maldita hemeroteca sobre esto, ¿no?
Y bastante reciente. Hace poco más de un mes, el 7 de febrero, Ayuso decía en una entrevista en el diario El Mundo que si hubiera convocado elecciones ella, la hubieran llamado insensata y peligrosa.
Y ya hay quien la está calificando así.
Bueno, al que ya podemos llamar ex vicepresidente de su gobierno, Ignacio Aguado, que dice que Ayuso ha perdido la cabeza.
Yo, honestamente, con todo respeto, creo que ha perdido la cabeza. No encuentro otra explicación, la verdad.
Bueno, el Partido Popular y Ciudadanos parece, Clara, que ya están en precampaña.
Sí, pero tengo que decirte que sigo tirando de hemeroteca. Ayuso hasta ahora seguía defendiendo que su gobierno, a pesar de las dificultades, era el que tenía que existir, porque las elecciones las carga el diablo.
Bueno, para empezar, las elecciones las carga el diablo y damos por supuesto que en una repetición electoral las cosas van a funcionar y no se sabe. Digamos que el gobierno que yo quiero ya lo tengo. Es un gobierno en el que los tres partidos, que tenemos muchas cosas en común y por supuesto muchas diferencias, ya defendemos. Y es mi obligación intentar que esa estabilidad siga adelante.
Decía Isabel Díaz Ayuso que tenía el gobierno que ella quería y que su obligación era mantenerlo. De hecho, creo que dijo en alguna ocasión que se volvería a casar con ese gobierno. Pero ante el
Totalmente.
Temor de ese pacto PSOE con Ciudadanos, dice la presidenta que ha tenido que convocar elecciones.
Sí, algo que Aguado niega categóricamente, por cierto. Pero bueno, Ayuso insistía, tenían un gobierno y lo importante de un gobierno que ya se tiene es reforzarlo.
Si ya tenemos un gobierno, con todas las dificultades, yo creo que lo importante es reforzarlo. Evidentemente, no estoy tranquila tampoco, las cosas como son. Yo estoy pendiente de todo, pero mi obligación es intentar dar estabilidad y respuestas.
Su compromiso era dar estabilidad y dar respuestas, decía Ayuso. ¿Qué más has encontrado, Clara?
Ya sabes que la maldita hemeroteca reparte para todo el que se lo merece y no nos quedamos con un solo partido. Inés Arrimadas, en octubre, le preguntaron por esa idea que siempre ha sobrevolado la Comunidad de Madrid, la moción de censura, y decía que quien la presentara era un irresponsable.
Me he comprometido con todos los españoles a que quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. Y me vale lo mismo para Vox, que la vamos a votar y debatir en apenas dos días, como quien quiera en plena segunda ola, el Partido Socialista o Podemos, plantear una moción de censura en Madrid.
Ahí, la
que digo yo que lo que vale para Madrid vale también para Murcia, ¿no, Javier?
Pues sí, también debería valer para Murcia. Es verdad que en Madrid Ciudadanos de momento no ha presentado una moción de censura y vamos precisamente ahora con un bulo sobre esto, porque ha circulado un supuesto tuit del presidente andaluz, de Juanma Moreno Bonilla, en el que decía que convocaba elecciones.
Sí, es un bulo. En realidad, suplantan la cuenta de Electomanía, que es un proyecto que se dedica a hacer análisis político en Twitter, pero en realidad no son ellos quienes han publicado ese tuit que decía que se estaba valorando convocar elecciones. Era una cuenta troll que suplantaba Electomanía. De hecho, ya han borrado la foto y el tuit.
Además de que en Andalucía no va a haber elecciones, que sepamos.
No, que sepamos a esta hora que lo estamos contando, ¿no? Ayer salieron Partido Popular y Ciudadanos a escenificar la estabilidad y a negar las tensiones.
Bueno, pues es lo que sabemos a esta hora. Igual dentro de un rato sabremos otras cosas, pero de momento lo que les contamos es que en Andalucía, por lo menos, no hay elecciones. Así que nada, Clara Jiménez Cruz, muchísimas gracias, como cada jueves. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:44 de la tarde. A todo esto, hoy es 11 de marzo, hoy es 11M, una fecha que ningún madrileño va a olvidar jamás. 193 personas fueron asesinadas hace hoy 17 años a manos del terrorismo yihadista. Por eso hoy ha sido día de homenajes, de recuerdo y de muchos actos conmemorativos. Elia Fernández.
Sí, y el primero en la Puerta del Sol. Las campanas de varias iglesias han sonado de fondo mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida depositaban una corona de laurel a los pies de la placa que recuerda a las víctimas y también a los héroes de aquella fatídica jornada. Música también en el kilómetro cero y en Atocha, poesía para reivindicar la memoria de los fallecidos y los heridos aquella jornada, aquel día que, por cierto, también fue jueves.
No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras y hachas estridentes.
17 años después hay heridas difíciles de cerrar, ha señalado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, en el Bosque del Recuerdo.
Tiempos en los que al enaltecimiento de los terroristas y la incitación a la violencia se le llama libertad de expresión. Tiempos en los que a los terroristas se les define como luchadores por la libertad. Tiempos en los que se aboga por la derogación de la dispersión sin exigir nada a cambio.
Los Reyes presidirán esta tarde un acto de Estado en los jardines del Palacio Real.
Gracias, Elia. El epicentro de esa masacre fue la estación de Atocha, también las del Pozo Tellezo Santa Eugenia. Varios de esos trenes venían de la zona este de la comunidad, de Alcalá de Henares, donde también se ha recordado a todas esas víctimas. Esther Bernabé.
70 vecinos del corredor del Henares perdieron la vida en los terribles atentados. Hoy se les está recordando en sus municipios, en la espiral del silencio, monumento levantado en memoria de las 14 víctimas que eran de Coslada. Se ha realizado una ofrenda floral. Ángel Viveros es el alcalde.
17 años después, y como el primer año, sigue viviendo en nuestro recuerdo. Esos vecinos y vecinas de Coslada que iban a su puesto de trabajo, a su centro de estudio, a la universidad. En fin.
También en San Fernando de Henares, el alcalde recordaba a los 8 vecinos fallecidos. Escuchamos a Javier Corfa.
Hacemos un homenaje muy especial también a aquellos vecinos que fueron asesinados, trabajadores, estudiantes de nuestra ciudad. El compromiso de este equipo de gobierno es que vamos a seguir manteniendo viva la memoria del 11 de marzo.
En Alcalá este año, acto sin público delante de la estación de Renfe, donde se pueden leer los nombres de los 21 complutenses que perdieron la vida y que iban en aquellos trenes. También delante de la estación de Torrejón se ha recordado con una ofrenda floral a los 14 vecinos que murieron ese trágico día.
17 años ya de aquellos días de marzo, días de muchísima incertidumbre, de muchísima actividad, también actividad política, hay que recordar que estábamos en plena campaña electoral de cara a unas elecciones generales que a la postre acabarían dando la presidencia del gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, pero sobre todo días de mucho, de muchísimo dolor, días que nos recuerda ahora Fran Serrato.
Faltan pocos minutos para las 8 de la mañana. Miles de madrileños acuden a su trabajo, a estudiar, como cada día, en los trenes de cercanías, pero 4 atentados simultáneos en Atocha, El Pozo y Santa Eugenia acaban con la vida de 193 personas.
Ha sido horrible. Empezó a estallar el vagón, luego ha pegado otro estallido y la gente sangrando. Ha habido una masacre.
Mientras los servicios de emergencias atienden a los heridos, otros buscan con desesperación a sus familiares.
Es que mi hijo, venimos de Cienpozuelos,
y llegaba a las 8 menos 20 y cogía el tren que iba para el pozo. En el pozo venimos de allí y aquello es terrorífico, de verdad es que es tremendo. Y llamamos, pero él no ha llamado y no sabemos nada.
En ese momento tampoco se conoce la autoría del atentado, perpetrado por una célula islámica. Los partidos acusan mutuamente de ocultar o distorsionar información ante la inminente cita electoral. Pero ya nada volverá a ser como antes. Para Isabel, el tiempo se ha detenido desde entonces. Su hijo Jorge fue una de las víctimas de aquel 11M. Tenía solo 22 años y muchos planes de futuro.
Jorge tenía muchos planes, era muy familiar. Pues me lo imagino trabajando con su mujer, con sus, le gustaban mucho los niños, con sus hijos.
Ella sigue oliendo su colonia 17 años después, porque aunque ha pasado mucho tiempo, la herida, dice, no se cura.
Noticias 14 horas.
Y la Comunidad de Madrid no va a cerrar en Semana Santa. Se desmarca del acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial de Salud por el que se aprobó el cierre perimetral de todas las autonomías en el día de ayer, salvo Canarias y Baleares. El gobierno regional insiste en que su especial densidad de población hace inútil el cierre perimetral para controlar los contagios. Ángel García.
Madrid se queda sola y no acepta cerrar. La comunidad entiende que el decreto de estado de alarma deja bien claro que la presidenta Ayuso es la autoridad competente para adoptar estas medidas. Y según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, las que está aplicando la región funcionan para bajar los contagios sin perjudicar la economía, al contrario que con el cierre perimetral, que según el consejero dispara los contagios por ser una región pequeña y de mucha densidad de población.
Madrid no se va a cerrar perimetralmente. Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico. Madrid, desde luego, no va a cerrar ese control perimetral.
La respuesta se la daba esta mañana en La Sexta la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Actuaremos y lo haremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. Tendrá que aceptarlo, tanto de jure como de facto. De jure porque va a ser una orden comunicada, de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislación sanitaria y la legislación concordante. Además va a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, todavía a mayor abundamiento, si me lo permite. Y además de facto, porque van a estar todas las comunidades autónomas cerradas.
Según el acuerdo, todas las comunidades, salvo Canarias y Baleares, cerrarán entre el 26 de marzo y el 9 de abril, y también del 17 al 21 de marzo en aquellos territorios en los que sea festivo el Día de San José.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:54 de la tarde, recta final ya de este informativo de estas noticias 14 horas. Ahora con el tiempo dedicado a la cultura, convocatorias y noticias culturales que nos trae como siempre Isabel García Regadera.
La última zarzuela que compuso Pablo Luna fue Las Calatravas y ha permanecido 80 años dormida hasta su recuperación en formato de concierto que vamos a poder disfrutar mañana día 12 y el 14 de marzo en el Teatro de la Zarzuela, donde también se le ha dedicado una conferencia a cargo de Francisco Parralejo Massa, que destacaba esto de su estreno.
Se estrenó el 12 de septiembre de 1941 en el Teatro Alcázar de Madrid. La obra tuvo un éxito atronador. El entusiasmo del público fue tal que, de acuerdo con Víctor Ruiz Albéniz, y cito, el día del estreno se repitieron todos, absolutamente todos los números de la obra en medio del aplauso general.
Vuelve uno de los éxitos de la pasada temporada, Prostitución, con dirección de Andrés Lima, Premio Nacional de Teatro 2019. Desde este fin de semana, en la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español, en Matadero. Manolo Calderón tiene más detalles.
Andrés Lima dirige un espectáculo interpretado por Carmen Machi, Natalí Poza y Carolina Yuste. Inspirándose en la temática de la prostitución como objeto global, lo que se ha hecho es profundizar y dar voz a las prostitutas, para que las actrices visibilicen sus temores, problemas, angustias y diversas concepciones. Así el montaje toca cuestiones como la trata, el tráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas, y lo que se deriva de ello. Andrés Lima.
Quería yo atraer al público, pero que se pongan en su lugar y que acaben de alguna manera sabiendo lo que es prostituirse y lo que conlleva.
Una obra resultante de un proceso de investigación que ha incluido el acompañamiento a las prostitutas en las calles y locales.
¿Tenemos conciertos a la vista? Se ha presentado la gira El Último Aplauso, que con propósito solidario a favor de los afectados por la COVID-19 reunirá a nombres destacados de la música española, como Marta Sánchez, Amistades Peligrosas, David de María, Cómplices o Carlos Segarra, entre otros. El pistoletazo de salida será en el Within Center de Madrid los días 1 y 2 de mayo, coincidiendo con las fiestas de la comunidad. Y concierto, pero ya para hoy, dentro del ciclo Bravo Madrid, que pretende potenciar la actividad en teatros y salas de la capital. Esta noche, Elecán.
Soy Belén, la cantante de Elecán, y os cuento que hoy vamos a estar tocando a las 21 horas en el Teatro Nuevo Alcalá, en la Sala 2, presentando nuestro disco Viva la Farsa, dentro del ciclo de conciertos Bravo Madrid.
Un poco más de dos minutos para repasar a esta hora lo fundamental, como siempre, con Elia Fernández. Las elecciones de Madrid, Elia, llegan a los tribunales.
La mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea da por disuelta la Cámara, pero recurrirá al Tribunal Superior de Justicia el adelanto electoral de Díaz Ayuso. PSOE y Más Madrid confían en que finalmente puedan debatirse sus mociones de censura. Escuchamos a José Cepeda y a Mónica García.
La señora Ayuso ha perdido la confianza de la Cámara y ha perdido la confianza de los madrileños y las madrileñas. Creemos que la legalidad es la que hoy ha ratificado la mesa, que tiene que ver con seguir adelante con las mociones de censura.
Nos parece muy oportuno, desde luego, el recurso que va a interponer la mesa, lógicamente para defender los derechos y las garantías de la decisión que se tomó ayer de aceptar a trámite las dos mociones de censura.
En el otro extremo, el PP y Vox, que cuestionan ese recurso. Alfonso Serrano, Rocío Monasterio.
Creemos sinceramente que no existe encaje reglamentario a la decisión a instancias del presidente para que la mesa tome esa decisión por sí misma y decida recurrir esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ya estaba anunciada las elecciones en Madrid, ya estaba el decreto firmado, con lo cual aquí no hay ninguna duda jurídica y vamos a elecciones.
Primera reunión del nuevo gobierno.
Díaz Ayuso ha presidido un consejo de gobierno extraordinario con los consejeros del PP asumiendo las competencias de las áreas que tenían delegadas los de Ciudadanos y el titular de Educación, Enrique Osorio, como nuevo portavoz.
Y Almeida y Villacís reafirman su pacto en Cibeles.
Alcalde y vicealcaldes han vuelto a exhibir su unidad y han garantizado que ellos seguirán juntos en el ayuntamiento hasta que acabe la legislatura.
Quedan unos segundos para que sean las 3 de la tarde, unos segundos para que llegue Javier Peña y llegue Madrid Trabaja. Gracias, como siempre, a Alia Fernández en la coordinación, a Patricia Fernández en la producción y a Quique Viso en el control técnico. Los de Noticias 14 Horas, volvemos mañana. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.